Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenidos a Fin de Semana, a nuestro programa en este 23 de febrero, en el que sigue un tiempo inusitadamente primaveral, sin lluvias que se necesitan, y a 20 grados en muchos lugares del país. Y así al menos hasta el final de esta semana, según nos contaba nuestro hombre del tiempo, Olcina. En Canarias hay un tremendo episodio de calima, que no se recuerda desde 2002 con esta virulencia, hasta el extremo de que obligó ayer a suspender varios carnavales, tanto en Tenerife como Gran Canaria, entre ellos, durante varias horas, los de Las Palmas y Santa Cruz. No hace ni dos semanas del último episodio de calima y este invierno se han sucedido uno tras otro, como si el alisio, ese maravilloso regulador térmico que ha hecho posible el agradable clima subtropical que ha hecho famoso el archipiélago canario, se estuviese batiendo en retirada. De acuerdo con las declaraciones del jefe de meteorología de Radiotelevisión Canaria, se trata del peor episodio de calima desde el año 2002. La verdad, el cambio climático nos está afectando ya de forma muy, muy evidente. La visibilidad se redujo ayer hasta el extremo de que tanto los aeropuertos de Las Palmas de Gran Canaria como los del norte y el sur de Tenerife vieron restringidos los vuelos. Han sufrido paralizaciones 250 de ellos, que fueron cancelados, y se han visto afectados los viajes de 20.000 personas. En el norte de Tenerife siguen los incendios, que han sido sofocados en su mayoría a estas horas, pero la unidad militar de emergencia tuvo que intervenir a petición de las autoridades civiles. Vamos a la última hora de lo que está pasando con Santiago Morollón desde Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
Madre mía, bueno, qué jornada ayer, ¿eh?
Bueno, pero la verdad es que se vivió con bastante tranquilidad por parte de la población, eso sí. Ahora hay que decir a los oyentes que las imágenes que nos dejaba esa calima eran realmente espectaculares. De repente, Canarias se había convertido en unas islas totalmente naranjas. Era impresionante la intensidad de ese polvo en suspensión africano, especialmente en las islas más cercanas al continente africano. Es decir, hablamos de Lanzarote, hablamos de Fuerteventura, hablamos de Gran Canaria, aunque esa calima también se ha dejado sentir en Tenerife. Y como bien decías, ayer el Ayuntamiento de Santa Cruz y otros se vieron obligados a suspender el carnaval. Por cierto, hay una buena noticia para los carnavaleros santacruceros. Hace escasamente 20 minutos que desde el Ayuntamiento se ha asegurado que se reactivan este domingo las actividades previstas para el carnaval. Está pendiente de saber qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. Ayer también se suspendían los acontecimientos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento, la ciudad se ha levantado hoy con muchísimo viento y es que Canarias también está hoy en alerta por rachas que pueden alcanzar incluso los 120 kilómetros por hora en medianías. Y eso no es una buena noticia, precisamente teniendo en cuenta que estamos con esta calima. Bien decías también, la situación ha afectado sobre todo a los aeropuertos, en especial de Gran Canaria, con más de 230 vuelos que no pudieron aterrizar o despegar desde este aeródromo, así como los de Tenerife Sur y de Tenerife Norte, debido a esa intensidad de la calima. Y es que en el aeropuerto, Cristina, no se veía nada, ni un palmo, claro, ni más allá de 4 o 5 metros. Eran tremendo, espectaculares esas imágenes. Y se dan circunstancias pues como la que te cuento. Había vuelos con destino Tenerife Sur, uno, por ejemplo, desde Helsinki, que tuvo que ser desviado hasta Málaga, y otro vuelo que salía desde Manchester hasta Alicante. Desde AENA, hace unos minutos, se ha dicho que hay un empeoramiento en las condiciones meteorológicas de los aeródromos, porque esta mañana, en principio, estaban empezando a funcionar y empezando a gestionar todos estos vuelos retrasados. Bueno, pues advierte desde el operador que hay un empeoramiento de las condiciones meteorológicas y se pide a los ciudadanos que consulten con su compañía aérea la situación específica de su vuelo. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en este día de domingo.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo está la situación de los incendios?
Bueno, en este caso en Gran Canaria se desataba ayer también un incendio en el entorno de Tasarte. En este caso hablamos del municipio de la aldea de San Nicolás. Y ha sido necesario finalmente por la noche evacuar dos núcleos que pertenecen a este municipio, Tasarte y Tasartico. Hablamos de algo más de 500 personas. Aunque las Noticias que nos llegan, afortunadamente parece que son positivas, desde primera hora de la tarde de ayer sábado, desde que se recibe el aviso en torno a las 6 de la tarde hora canaria, los efectivos de emergencias, los grupos presa del Cabildo se pusieron manos a la obra para controlar las llamas y también se han llamado a los efectivos de la unidad militar de emergencias. En este caso, como te cuento, hay buenas noticias porque nos informan desde el Cabildo que en principio el objetivo que ellos tienen es el de controlar este incendio en unas horas, que ha evolucionado de forma positiva. La lucha contra el fuego está dando resultados y, por lo tanto, bueno, pues mantiene esa previsión de que se podría dar por controlada en las próximas horas la situación. Un incendio, por cierto, que ya ha afectado en torno a unas 300 hectáreas de terreno.
Santiago Morollón, ¿estos incendios tienen que ver con la calima o son provocados?
No se sabe todavía, no se sabe. Ahora cuando se controle y después se extinga, probablemente vamos a tener más información acerca de lo que realmente ha pasado. Lo que sí que afecta directamente al incendio es este fuerte viento que complica sobremanera las tareas de extinción del mismo. ¿Por qué? Pues porque hablamos de que las Islas Canarias son volcánicas, son montañosas en medianías y por lo tanto no es combatir un incendio en una llanura que vas avanzando en función de la efectividad de tu trabajo. Aquí tienes que contar con que estás trabajando en pendiente, estás trabajando en altura y eso hace muchísimo más difícil el control de las llamas. Vamos a ver si efectivamente el Cabildo de Gran Canaria cumple con esas expectativas y se puede controlar durante las próximas horas. Si tienen que ver o no, la investigación posterior seguro que nos aportará más datos.
Pues muchísimas gracias por esta última hora, Santiago Morollón, desde Las Palmas de Gran Canaria. Esperemos que la situación se vaya recuperando. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buenos días.
Creíamos que iba a ser Zaldívar, el centro de preocupación nacional, con esas tareas en el vertedero que siguen sin poder rescatar los cuerpos de los dos hombres sepultados cuyas familias llevan sufriendo 15 días, pero hemos visto que la atención se ha desplazado a las Islas Canarias. Y las noticias sanitarias tampoco son tranquilizadoras, en este caso nos llegan de Italia, donde ya sabéis que 11 poblaciones de Lombardía y Véneto permanecen aisladas. El epicentro del coronavirus, infectado a raíz del encuentro de un ciudadano italiano de nombre Mattia con un chino procedente de Wuhan el pasado 29 de enero, es la localidad de Codogno, donde han fallecido dos personas de 77 y 78 años y hay 79 contagiados. Se han cerrado los colegios, los centros de trabajo, los centros comerciales y los trenes pasan de largo por Codogno sin hacer parada en las estaciones. En las mismas condiciones se encuentran las 10 localidades restantes. La policía garantiza que no haya desplazamientos fuera de estas zonas. Se trata, en definitiva, de intentar acotar esta expansión del virus, el coronavirus, que la OMS todavía no ha calificado de pandemia mundial, pero que teme pudiera causar incluso disturbios públicos en la medida en que afecta a las economías y los suministros. Enseguida vamos a hablar con nuestra corresponsal para que nos vaya comentando cómo se vive esto en Italia. Tres noticias nacionales encabezan hoy la actualidad, por referirnos escasamente a la política. La primera, el malestar de la Policía Nacional Española por las declaraciones de la ministra Montero, que anunciando la nueva ley de libertad sexual se refirió a que las mujeres que son asediadas o abusadas sexualmente se ven obligadas a responder en las comisarías acerca de su indumentaria. Vamos a escuchar estas declaraciones de Montero.
La situación que nos estamos encontrando ahora es la contraria, que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando.
Estas son las inauditas declaraciones de la ministra, que ha añadido que en nuestro sistema judicial falta perspectiva de género y se cuestiona a las mujeres si son busconas o si bailan de forma provocativa. Ha habido un verdadero revuelo en las redes sociales y la Unión Federal de Policía de Asturias ha exigido a Interior que desmienta a la ministra. La organización policial ha subido un mensaje a su perfil oficial de Twitter que reza: esperemos que nuestro ministro de Interior desmienta a la ministra y aclare que está totalmente equivocada, que tanto la policía como la Guardia Civil son auténticos profesionales. Yo la verdad no sé qué comisarías visita esta señora Montero, pero si hay alguien respetuoso con las mujeres españolas o que nos haga sentir seguras, son precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La segunda noticia nacional, la incorporación de Pablo Iglesias a la responsabilidad de supervisar el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. A partir del martes se va a hacer cargo de estas funciones muy relacionadas con materias sensibles como la presencia de representantes del régimen de Maduro en España o la lucha contra el yihadismo. Una no puede sino recordar cuando Pedro Sánchez no podía dormir pensando en la incorporación de Podemos al gobierno. Y finalmente anunciar que ha terminado la inhabilitación de Artur Mas por la declaración de independencia catalana de 2017. El que fuera presidente de la Generalitat lleva meses preparando su vuelta a los escenarios políticos. Nos vamos a Italia con Eva Fernández, nuestra corresponsal. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Cristina.
Qué barbaridad, qué cosa tan rápida y tan alarmante a una velocidad vertiginosa.
Realmente esto es casi lo más impactante de lo que ha ocurrido en apenas pocas horas. Comenzábamos el viernes por la noche con la noticia del primer fallecido, 17 contagiados ya, pero es que ha sido algo exponencial, Cristina, realmente.
Porque ya hay 79.
79, sí. En estos momentos, bailando las cifras, probablemente es seguro que aumentarán en las próximas horas, pero esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Que realmente es casi inexplicable cómo se están transmitiendo pues este contagio del coronavirus, que fíjate tú, incluso ha provocado que se paren de trenes. He podido hablar esta mañana con un ciudadano de Milán. Ya sabemos que ha habido un primer caso en Milán, una metrópoli dentro de Italia, y el tren en el que se trasladó hasta Roma se paró en un par de ocasiones porque alguno de los viajeros tenía miedo. Uno de ellos estaba sentado al lado de una persona china que consideraba que tenía síntomas y mandó parar el tren por si las moscas estaba contagiado.
O sea, escenas, ¿no?, de pánico que conviene evitar. Sin a lo mejor duda. Nos puedes hacer el recorrido desde el encuentro de ese primer ciudadano chino de Wuhan con este Matía, cuyo recorrido han verdaderamente rastreado los periodistas italianos.
Sí, sí. Y no, pero es que incluso realmente, Cristina, en estos momentos lo fuerte y lo duro es que realmente se está en busca del paciente cero. Es urgente encontrar ese primer eslabón de la cadena porque realmente ahora mismo...
¿El chino o el italiano que se contagió?
El italiano.
Ah, o sea, el tal Matía.
Sí, digamos que quien se creía que era el paciente cero, que habría sido contagiado por un amigo suyo que había regresado de China... Este primer contagiado tiene el coronavirus. Por lo tanto, ese primer paciente cero sigue en búsqueda y captura. Casi nunca, mejor dicho, porque es urgente llegar a este primer eslabón de la cadena. Lo que sí es cierto es que este primer italiano que cenó con el compañero que había viajado a China se contagió. Contagió a su mujer embarazada. Ella a su vez compartió una actividad deportiva con el siguiente, digamos, infectado. Este contagió a su padre, propietario de un bar de Codogno. Evidentemente, al ser propietario de un bar se contagiaron como 15, 16 personas. Automáticamente el foco se extendió al servicio de urgencias. 5 médicos y personal sanitario y unos cuantos pacientes quedaron contagiados. Y por eso el gran foco se ha producido en esta zona alrededor de Codogno. Fijaros, Cristina, qué casualidad que una compañera nuestra, Susana Moneo,
¿sí?,
precisamente su hija, viajaba a un viaje escolar a este pueblo porque tenían un intercambio. Fíjate,
por
qué,
favor,
qué casualidad que se ha suspendido.
Qué casualidad, porque además la hija de nuestra compañera es de origen chino, cosa que no tiene en absoluto nada que ver, ello es peculiar, efectivamente.
Sí, sí. Entonces, digamos que los focos, una persona en Milán, una persona en Turín, evidentemente... Hay un foco que hay que encontrar, o varios focos, y en eso es lo que están en estos momentos las autoridades sanitarias. Por otra parte, están avisando, ahora mismo lo estoy viendo mientras hablo con vosotros, por favor, que no se saturen las urgencias sanitarias de los hospitales. Se están creando hospitales de campaña en algunas ciudades de Lombardía para poder atender a todas las personas que se agolpan a las puertas del hospital, lógicamente ante síntomas gripales, pero quieren asegurarse.
Claro.
Tengo compañeros, Cristina, compañeros que ayer se desplazaron a Codoño para ver cómo estaba la situación y que ahora mismo se están encerrados en una cuarentena, han regresado a Roma y es que están preocupados.
Aislado, claro, porque las autoridades recomiendan sí. Efectivamente aislarse durante una semana, sí. Al menos en Lombardía y en Véneto.
Claro.
Y en el caso de las personas contagiadas, evidentemente, pues recurrir a la atención hospitalaria.
Sí.
Me imagino que la población está alarmada en Italia. ¿Cómo está reaccionando?
Sí, sí,
¿Con serenidad?
Por ejemplo, tenemos los dos casos. Creo que podemos escuchar a Raffaello, es un italiano que habla muy bien español y él es de Milán y es uno de los que se encontró con esta situación de que el tren lo tuvieron que parar ante un caso de sospecha de coronavirus.
Tampoco yo entiendo si tengo que preocuparme o no, es decir, si es mucho miedo por números pequeños o en realidad va a explotar el tema. Incluso me pregunto si no ha habido ya algún caso, pero simplemente no nos hemos dado cuenta porque nadie ha hecho las pruebas para ver si fuera el coronavirus.
Claro, se refiere a la situación en Milán, entiendo.
En la situación en Milán, él ahora mismo está en Roma, pero regresa mañana a Milán y lógicamente está preocupado, porque es que efectivamente el segundo caso de muerte confirmado en Italia, el de una señora que se ha descubierto a posteriori que ha tenido el coronavirus, aparentemente murió por una gripe. Bueno, estoy tosiendo, pero tranquilos que no tengo ningún
síntoma. Por favor, sí, porque podemos caer en la psicosis que se trata de una afección que provoca muchas menos muertes que el famoso SARS y desde luego menos que la gripe convencional.
Exacto, y la Organización Mundial de la Salud ha recordado por activa y por pasiva que no estamos hablando de un virus mortal, o sea, en absoluto, sino que tiene curación. Mira, fíjate, es curioso porque los turistas españoles también evidentemente, ayer estaban un poco alarmados, pero en general, con los que he podido hablar, como con Jorge y Laura, te aseguro que están bastante tranquilos.
Yo creo que hay, desde luego, una psicosis transmitida a través de los medios. Cuando en la calle no se ve gente apartándose de gente. Entran los espacios cerrados en grupo y sin ninguna precaución, sin mascarilla, sin nada.
No tiene ningún problema, no. No me preocupa, de momento no. Aparte, como venimos de turismo, pues no es algo que me ha preocupado.
La verdad que en España se está reaccionando con mucha mesura, informando muy correctamente, pero Italia es un poco dada, tengo que decirlo, al periodismo alarmista.
Sin duda. Por eso nosotros siempre decimos que todo hay que colocarlo entre comillas, ¿no? Evidentemente llevamos casi 48 horas con especiales, absolutamente, o sea, un despliegue impresionante, casi una contabilidad minuciosa, y por eso las autoridades, el primer ministro ha reiterado que tranquilidad, incluso imagínate, Cristina, algo tan fuerte como suspender el tratado Schengen de libre circulación de personas, es algo que estaba sobre la mesa. El gobierno ha reiterado que tranquilidad, que eso en absoluto, o sea, sería la última medida, porque claro, aplicar este acuerdo sería algo tan tremendo como suspender aislar a Italia de Europa. Imagínate ahora mismo la cantidad, por ejemplo, de turistas que hoy domingo regresarán de pasar el fin de semana en Roma y en distintas ciudades de Italia. O sea, que sería una locura y, por supuesto, que es la última medida
recurso,
que tomaría.
Sí, aparte
el
que yo no sé hasta qué punto es ni eficaz. Pero bueno, recordemos que Lombardía y Véneto, que son las dos regiones afectadas, donde hay 11 localidades en ello, pues están en el norte, en las zonas fronterizas con Suiza, con Italia y con Francia, claro.
Exacto. Y son 50.000 personas aisladas. No pueden entrar y salir la policía y los militares están controlando. O sea, realmente el asunto es un poco serio, digamos. 50.000 personas son bastantes.
Son bastantes. Eva Fernández, pues nada, estaremos muy pendiente de tus crónicas y vamos a ver si se controla ese brote en el norte de Italia. Un saludo.
Un abrazo fuerte y buen domingo.
Don Luis Enjuanes es virólogo e investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es quien puede afrontar esto con frialdad y con mesura. Don Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, llegan las noticias de Italia y corremos el riesgo de caer en pánico. A lo mejor es ciertamente exagerada la reacción.
Sí, yo creo que eso no debe ser así porque las noticias en el fondo son más bien optimistas, en el sentido que si uno revisa la evolución del número de casos nuevos, llevamos 18 días descendiendo. Es decir, esto es lo que cabría esperar.
En el foco, sí, sí.
En el foco, sí. Pero bueno, esto es muy importante porque también cuando apareció este un primo hermano de este virus en el año 2002, la epidemia se controló en 5 meses. Es decir, empezó en noviembre de un año, del año 2002, y en abril del año siguiente, 2003, apareció el último caso. Y entonces, 2 meses después, como establecen las normas de la Organización Mundial de la Salud, se declaró el 5 de junio el final de la epidemia. Es decir, en tan solo 5 meses esto se eliminó. En este momento, con este virus, nosotros llevamos pues diciembre, enero, febrero, marzo, y cuando entremos en abril serán 5 meses, que sería, si se reproduce el caso, cuando ya la epidemia pues prácticamente se habría extinguido.
Sí, sí, sí. Así Máxime, que además, hablando de que creo que se refiere usted al SARS, ¿no?
Sí, sí.
Era de una mortalidad muy superior.
Era variable dependiendo de la edad, pero la mortalidad media en gente entre 15 y 55 años era del 10%. Y la del MERS del 35%, y para este virus es inferior 2% inferior al 2%. Pero es que además hay otras noticias que son muy importantes. Por ejemplo, se ha aplicado a monos macacos un antiviral, el Remdesivir, que también se ha aplicado a humanos en Estados Unidos, y los pacientes han respondido muy bien. Esto es importantísimo porque este antiviral está ya en el mercado, se está administrando y se puede comprar. De manera que el hecho de que esté a disposición, pues también es un arma muy poderosa y muy fácil de aplicar para que todo el mundo, pues casi todo el mundo se pueda poner bien, ¿no?
Efectivamente. Luego, en términos generales, es verdad que las personas que fallecen muy generalmente de neumonía tienen afecciones previas o una situación de riesgo.
Sí, es muy frecuente. Son personas, a lo mejor son diabéticas o tienen alguna insuficiencia renal o inflamación en el corazón. Pero en España no tenemos ningún caso. O sea que esto también, por el momento, es una gran ventaja. Y de hecho, como habéis comentado antes, es mucho más peligrosa la gripe que aparece todos los años y la gente no ha entrado en pánico. De manera que, objetivamente considerado, al menos de momento, no hay razones para el alarmismo.
Claro.
Eso no quiere decir que no tengamos que tomar todo tipo de precauciones y medidas, y particularmente aquellas que son muy sencillas y que permiten la infección, como es lavarse frecuentemente, no tocarse las mucosas de la cara, boca, nariz, ojos, porque son zonas de entrada de estos virus en el tracto respiratorio, y hombre, dentro de lo posible, pues no estar con poblaciones de alta densidad, ¿no?
Hay una cuestión, por terminar, que es referida a la idiosincrasia del virus. Quiero decir, hay muchas personas que dicen, bueno, vamos a ver, pues si no tiene mayor riesgo que la gripe ordinaria, ¿por qué se ha montado la que se ha montado en China? ¿Qué características tienen que generen alarma? ¿Me entiende?
Sí, sí. Hombre, para mí tiene una característica que no gusta, que es que en contraste con los otros virus del SARS anteriores, o del MERS, que apareció en Oriente Medio, es que infecta a personas y ellas, encontrándose bien, no saben que están infectadas y van transmitiendo el virus por ahí.
O sea, que se contagia muchísimo.
Sí, eso es lo que yo creo que se fue un poquito de las manos al principio en China, que está haciendo un enorme esfuerzo, pero claro, es que esto pasó con el SIDA y esto pasa con cualquier otro virus. los procedimientos normales, uno va al hospital o al médico cuando tiene síntomas clínicos. Como este no era el caso, no iban al médico, y entonces pasaron los primeros casos desapercibidos, y eso ayudó que al principio se diseminase la epidemia un poco, inadvertidamente. Pero, claro, a toro pasado todo es muy fácil, pero entonces las personas que no se sentían mal, no tenían fiebre, pues no iban al médico. Por eso yo creo también, una segunda cosa un poquito negativa, es que todavía no sabemos el foco original.
Porque creíamos que era el mercado de animales de Wuhan y ya, claro, parece que no.
Claro, eso ya no está tan claro, y que dio pie a eso, a que se extendiera un poquito el virus, más de la cuenta, y luego nos pillara un poco despistados a todo el mundo.
Pues don Luis Enjuanes, virólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es de una ayuda extraordinaria para este programa. Muchísimas gracias por referirse a los oyentes a estas horas.
Buenos días, hasta
un
luego.
Un saludo.
Adiós, adiós.
La noticia de lo que pasó en Tierra Santa con Jesús nos ha ido llegando de persona a persona, boca a boca. Y muy, muy al principio, uno de los amigos de Jesús, Juan, el apóstol más joven, escribió un evangelio que utilizamos habitualmente. Es uno de los cuatro, Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Bueno, pues este Juan, a su vez, contagió, entre comillas, la fe a San Policarpo. Y hoy es San Policarpo. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, séptimo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Policarpo, discípulo del apóstol San Juan. Su nombre, procedente del griego Policarpo, significa el que da mucho fruto. Entre sus seguidores están San Ireneo de León. Nombrado obispo de Esmirna, Policarpo fue a Roma para tratar de que el Papa Niceto unificase la fecha de la Pascua, ya que no había un criterio común entre los cristianos de Europa y Asia a la hora de celebrarla. También escribió una carta a los fieles de Asia, escrito muy apreciado por los creyentes en ese momento. Al descubrir su condición de cristiano, fue conducido ante el emperador, donde se reafirmó en la fe de Jesucristo. San Policarpo de Esmirna muere quemado en la hoguera el año 155.
Pues nos vamos a la esquina del misterio y aquí continúa Fin de Semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabías que algunas de las estaciones de servicio Repsol se autoabastecen con energía solar que ellas mismas generan? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota, y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland Paris, el hogar de los personajes más extraordinarios donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland Paris, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué vas a hacer ahora?
¿Hacerme rico?
Cuando él sirve, reina.
Por el futuro rey de América.
Tom Cruise.
En un kilómetro a la redonda de este bar está la mayor concentración de riqueza del mundo.
¿Pero cómo va un barman a hacerse con esa riqueza?
Cóctel. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues ya veo por ahí a Gaona. Vamos a hacer enseguida la esquina del misterio, que es esa sección de éxito de los domingos. Pero antes quería pasar por las Islas Baleares, porque estoy un poco perpleja con relación al hecho de que haya pederastia de segunda. Allí se han producido una serie de violaciones de menores que estaban en tutela oficial y se está tapando la cosa. Es cierto que en Baleares gobiernan el PSOE y Podemos junto a MES, un partido de izquierdas nacionalista, pero negarse a crear una comisión de investigación no se comprende. El caso es que la cuestión no es baladí, porque nos referimos, insisto, a menores, más de una quincena a cargo del gobierno balear, que han sido prostituidos. La cuestión iba a saltar antes o después al Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar en ese momento a Margarita Proens, diputada del PP por Baleares, y a Pablo Iglesias.
El Consell de Mallorca reconoce 16 casos de explotación sexual en menores tuteladas. Hoy conmoción por nuevos casos en Menorca que ustedes habían negado. Hace más de 3 años que denunciamos, pero el Consell no ha tomado medidas. Estos son algunos de los titulares, mientras ustedes callaban a dúo, desde infancia a igualdad.
Creo que hay cuestiones en las que, por salud democrática, sería razonable que no se produjera una disputa política. Creo que es legítimo, señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral.
Bueno, ya el lenguaje es impropio de un diputado, de un parlamentario de la Cámara de Representación Española. Pero, en cualquier caso, sorprende que los mismos sujetos que han organizado grandes sesiones en las asambleas locales o nacionales sobre el asunto Cifuentes, por ejemplo, las cuestiones académicas o el robo de unas cremas en un supermercado, se rasguen las vestiduras porque se trate el asunto en la Cámara, un asunto insusto de pederastia. Margarita Proens está con nosotros, esta diputada del PP por Baleares en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días, doña Margarita.
Muy buenos días a todos y buenos días, Cristina.
Explíquenos cuál es la magnitud del asunto, quiero decir, cómo se encontraban estos menores y qué les ha pasado, porque sorprendentemente muchos de nuestros oyentes ni se han enterado del tema.
Sí, así es. Pues esto, fíjese, esto salta días después de las fiestas de Navidad, con una noticia de que una menor había sufrido una violación por parte de una manada, como les gusta también llamarlos a la izquierda, de chicos en Palma de Mallorca. Sale esta noticia y al cabo de unos días nos enteramos también por los medios de comunicación que la víctima de esta manada era una menor tutelada. Y a partir de aquí se destapa el hecho de que hasta 16 menores tuteladas, 15 niñas y un niño, ha llegado a reconocer el Consejo de Mallorca que han sido víctimas de explotación sexual, que han sido víctimas de trata de menores. La semana pasada
¿cómo
también...
se produjeron? Quiero decir, ¿qué tipo? Sí. ¿Dónde se produjo la trata? ¿Quién se ocupaba de organizar este horroroso negocio?
Bueno, esto es lo que estamos intentando averiguar y lo que no se nos deja a averiguar, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta desde el Partido Popular que son menores, que se debe proteger su intimidad, evidentemente, pero por eso pedimos una comisión de investigación, porque no sabemos dónde ha estado el fallo. Está claro que ha habido fallo en algún momento de la cadena, porque los testimonios que han llegado estos días por parte de los mismos técnicos que trabajaban con estas menores es que ellos hacía 3 años que venían denunciando esta situación y los responsables políticos no habían tomado ninguna medida ni, evidentemente, lo habían hecho público, porque, como digo, nos hemos enterado hace escasos 2 meses de esta situación, ¿no? Por eso pedimos esta comisión de investigación, por ver dónde se ha fallado, y también pedimos responsabilidades políticas, que son distintas a los culpables. Nosotros tenemos claro que los culpables son los violadores, son los proxenetas o son los presuntos líderes, ¿no?, de esta trama. Pero aquí hay unos responsables políticos. Y nos sorprendió a toda la sociedad balear que a escasos 2 días después de haber aparecido esta noticia saliera el gobierno de izquierdas en Baleares diciendo que no se producirían dimisiones y que eso no era un tema de responsabilidad política.
Claro, esto no se comprende y encima se ha obstaculizado la comisión de investigación y las comparecencias públicas.
Así es, se ha obstaculizado la comisión de investigación, se ha anunciado una supuesta comisión de expertos en los cuales pues se ha propuesto un líder de esta comisión de expertos sin que la oposición pudiéramos participar, y ayer también un medio de comunicación local nos descubrió que este líder de esta comisión de expertos, que ha contratado otra vez el Consejo de Mallorca, ya había cobrado anteriormente por parte de Francina Armengol, del gobierno de Francina Armengol, y que además tiene una relación directa profesional con el marido de la consejera responsable de la materia. Entonces, es un escándalo porque no solo lo están intentando tapar, sino que están intentando falsear lo que ha pasado y, como digo, se está obstaculizando todo el trabajo que estamos intentando hacer desde la oposición.
Doña Margarita Proens, diputada del PP por Baleares en el Congreso, denunciando el asunto de la prostitución de 16, yo creí que eran 15, 16 menores en las Islas Baleares que estaban tutelados por la comunidad. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenos
saludo.
Días.
Tráfago de la vida ordinaria y de los ritmos modernos, pocas veces se puede uno plantear cuestiones de espiritualidad o sobre el sentido de la vida, de los misterios últimos de las profundidades de los mares, de la tierra o de los altos, los de los cielos y los astros. Eso lo hacemos aquí, en la esquina del misterio, con Javier Sierra, el escritor, con Jorge Alcalde, el periodista y divulgador, y con nuestro psiquiatra y forense, José Miguel Gaona, que hoy nos quiere hablar de la hipotermia. ¿Recordáis el caso reciente de esta inglesa que en Cataluña salió a los Pirineos en un momento muy frío, cayó en hipotermia, tuvo un paro cardíaco y 6 horas después, quiero recordar que era el número de horas, entre comillas, resucitó o volvió a la vida sin ningún tipo de lesiones? Sobre la supervivencia en la hipotermia queríamos hablar hoy. José Miguel Gaona, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, es un tema tremendamente interesante, porque la hipotermia, de alguna manera, lo que hace es desdibujar los límites de la muerte. Es decir, hasta ahora hemos creído que estar muerto, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, pues no tener latido cardíaco, no actividad cerebral, y de repente se rompe esto, se rompe totalmente ese límite. Y nuevamente, fíjate que es curioso, ¿no? Porque desde el siglo XIX ha ido cambiando muchísimo lo que era la muerte. En el siglo XIX te ponían un espejito debajo de la nariz para ver si se llenaba de vaho o no. En definitiva, si respirabas. En España, en la España rural, era muy frecuente. De hecho, había una serie de señoras vestidas de negro que iban a comprobar si la persona había muerto. ¿Cómo lo hacían? Cogían unas tijeras y literalmente se la clavaban en la planta del pie.
¡Ah!
Es una costumbre muy rural española y en algunos sitios también de Europa.
Bueno, pues tiene un sentido práctico, sí, porque oye, si está vivo ya gritará.
Efectivamente. con los años hemos visto que no solamente ya es el latido cardíaco, sino también la actividad cerebral. Pero de repente la actividad cerebral también se ha roto. Y se ha roto por varios motivos. El concepto como tal de muerte, ¿no? En primer lugar, en abril, en la Universidad de Yale se publicó un artículo en el que habían revivido una serie de cerebros de cerdo que literalmente habían técnicamente fallecido. Es decir, les habían cortado la cabeza, habían cogido los cerdos, habían sido en un matadero, los habían aislado, los habían dejado prácticamente sin ningún tipo de perfusión y luego con una especie de, llamémosla...
¿Qué es perfusión?
Una perfusión, una serie de líquidos que fueran, que circulasen por las arterias y venas del cerebro de manera que pudiesen mantenerlo más o menos vivo, ¿no? Lo llamativo del caso es que después de 4 horas de muerte cerebral como la conocemos ahora mismo, volvieron a revivir estos cerebros.
¿Los cerdos?
Y mostraron, sí, que por otro lado, como todos sabemos, la anatomía del cerdo, la fisiología, igual que de muchos otros mamíferos, también es cierto,
es muy
tiene muchísimo que ver a la del ser humano.
¿Pero volvieron,
¿no?,
a vivir las cabezas?
Sí, volvieron a vivir. Bueno, vamos a ver, fíjate qué curioso. El comité ético de la universidad lo que recomendó fue tenerlos sedados. Bueno, estas cosas que hacemos ahora en la época moderna, ¿no?
Bueno.
Nos comemos los jamones, pero bueno, tenemos ahí...
Bueno, pero tener también un poco de compasión del dolor
compasión
de los
pobre,
bichos.
Del pobre bicho, ¿no? Uh-huh. Entonces lo tenían sedado y no llegó a mostrar una actividad organizada de tipo cerebral. Es decir, imagino que el cerdo no llegó a tener emociones o angustia o tal y cual porque estaba a su vez sedado. Sin embargo, después de esas horas, estamos hablando de horas, porque un cerebro normal tarda aproximadamente a temperatura ambiente unos 3 minutos en empezar a degradarse, en comenzar un proceso que se llama apoptosis. La apoptosis es una degradación distinta a la necrosis. La necrosis es desorganizada y la apoptosis de una manera va como en cascada, ¿no? Estropeándose todas estas células. Bueno, al cabo de 4 horas los cerebros fueron de alguna manera revividos. Esto fue este año, en abril, un hito dentro de la neurología. Y luego, hace prácticamente pocas semanas, hemos tenido la noticia de esta señora inglesa que también revivió, que volvió otra vez, digámoslo, a la vida. Además, literalmente. ¿Cuál es la clave? La clave, en este caso, es haber sufrido una hipotermia, que en una congelación, hay que dejarlo también claro, la temperatura corporal bajó aproximadamente a unos 16 grados, ¿no? En esos 16 grados empezó a enfriarse el cerebro. Y una vez que estaba el cerebro bastante frío, pero con esa temperatura más o menos 16, 18, 15 grados, pues hubo un paro cardíaco. Si hubiese ocurrido al revés, el cerebro hubiese sufrido daños. Pero afortunadamente, el propio frío se protegió. Fijaros qué curioso. El caso de Audrey, lo que realmente la salvó es ir mal vestida. Iba mal aislada. Fue para dar un paseo otoñal.
Pero a lo mejor también luego el infarto sobrevino por el frío extremo.
Claro, claro. Pero si llega a estar en un momento dado, quizá muy bien aislada, muy bien cubierta, lo más probable es que la hipotermia no la hubiese protegido. Hubiese bajado,
tanto,
pero no tanto.
Ya, que no hubiese bajado tanto la
efectivamente,
temperatura.
Efectivamente, ¿no? Es uno de los casos a nivel mundial más llamativos.
Sí, tú lo has,
¿no?,
dicho, que te ha parecido una cosa,
sí,
extrema.
De hecho, por ejemplo, en el Límite, en el libro que escribí hace relativamente poco, tengo un caso, el de Michelle Funk, del año 86, una niña de 2 años y medio, cae al agua, se distraen los padres, cae al agua, desaparece debajo del agua, tienen que llamar a los bomberos, pasan los minutos, tienen que sacar el agua con bombas de esa especie de pequeña... Bueno, más bien un estanque más que un lago, y finalmente la hallan, cuidado, al cabo de prácticamente 1 hora, en el que la llevan literalmente volando en un helicóptero al hospital y la reviven. Es un caso que viene además en el Journal of the American Medical Association. Bueno, la cosa está 1 hora y pico, ¿no? Y sin embargo, está viva. ¿Y por qué? Porque ocurrió otra cuestión, también una gran coincidencia. Esto es el factor suerte también. Tanto en el caso de Michel Fang como en el caso de Audrey en Cataluña, existían unos expertos en ECMO, que es una máquina que lo que hace es produce una circulación extracorpórea, se utiliza muchas veces en trasplantes, etcétera, y lo que hace es que coge la sangre por un lado, la oxigena por otro y la vuelve a meter. Y además va alcanzando temperatura cada vez más elevada hasta que finalmente, con ese desfibrilador, eso que veis en las películas, que le pegan un zurriegazo eléctrico con dos placas en el pecho, pues reviven a la persona. Pero además de esto, fíjate que es curioso, hay otro caso de hace relativamente muy poquitos años en Dinamarca, en el que una serie de estudiantes se caen en un bote al agua en pleno invierno y prácticamente 6 o 7 de ellos fallecen. Sin embargo, los cuerpos son rescatados y a todos ellos les llevan en helicóptero. Justamente se da otra de la coincidencia que hay un especialista en ECMO, que habitualmente son los intensivistas, los que están médicos, están en unidad de cuidados intensivos, y a los 7 prácticamente los reviven. Esto es interesantísimo. Uno de ellos es verdad que tuvo algún daño de tipo neuronal, pero eso abre una serie de puertas súper interesantes a la ciencia y para el futuro. Por ejemplo, este año estuve en Harvard y en el Berenson Allen Hospital, que estuve haciendo las prácticas y estudiando, uno de los equipos, en conjunción con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con el MIT, están haciendo una especie de equipo para soldados en primera línea de fuego que sufran heridas que son mortales, pues en vez de tratarles ahí, lo que hacen es provocarles una hipotermia forzada, bajar la temperatura corporal, dejarlos en hibernación, más o menos así, podríamos decir, como a los osos, y llevarlos, evacuarlos a un hospital donde tengan los medios suficientes.
Sí.
Entonces, fijaros qué curioso. En vez de luchar contra la vida y la muerte en el propio campo, como,
claro,
una vez más, como en las películas, intentando parar la hemorragia con esto, con otro, que también se hará, pero no intervenir directamente ahí. Dejarlos en suspensión. Y luego, posteriormente, cuando tengamos ya
un entorno más aséptico,
medios quirúrgicos, el personal suficiente, los medios suficientes, pues de alguna manera aplicar las técnicas médicas y luego, digámoslo así, revivirlo. Es decir, este tipo de cosas que muchas veces son accidentales, una vez más en la ciencia, que por accidente se ve, como en el caso de Audrey, que estuvo 6 horas prácticamente, literalmente muerta, para lo que es en un momento dado la definición de muerte hoy en día. No podemos olvidar que el proceso de muerte es un proceso como tal, pero la muerte es un estado ya, pues de repente nos abre la puerta a otro tipo de intervenciones médicas que quizá en un futuro muy próximo, además de la neurología, que se suele aplicar la hipotermia, pero se puede ampliar a muchas otras cuestiones, incluso, ¿por qué no?, se está estudiando los viajes espaciales y todo este tipo de cosas. Mantener en suspensión la vida.
Sí,
¿no?,
como lo hemos visto en las películas.
Interesantísimo.
Fijaos, el futuro y el presente de la hipotermia en esta esquina del misterio. Verdaderamente fascinante. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, muy buenos días.
Lo que aprendo, hay que ver lo que aprendo en este programa. Congelado te veo, Mikey de Toro.
¿Empiezas a tener ganas de resucitar cerdos congelados? Joder, macho, de verdad, qué cosas cuenta Gaona.
No es fascinante.
No, realmente es fascinante.
Es lo que aprende uno, ¿eh? Amaro, buenos días.
Lo que sabe Gaona, ¿eh?
Me ha hecho gracia eso que dice él, de que el cerebro tarda 3 horas en empezar a descomponerse o empezar a degradarse, porque cuentan que cuando los franceses cortaban la cabeza a la gente con la guillotina, era tan rápido el corte que incluso la cabeza, después de muerto, veía cómo caía y cómo, o sea, que la persona era consciente porque el cerebro le quedaba un pelín
ocurrieron
de...
ocurrieron cosas increíbles.
Incluso
en aquel momento,
palabras, ¿no?
Sí. O personas que ejecutaban gestos con las manos una vez decapitados.
Claro. Pollos, cuando les cortas la cabeza, o una gallina le cortas la cabeza, si la dejas
corriendo
en el suelo, 15 segundos corre.
Claro.
Está interesante, por lo menos. Estamos en el 666-5540-00, donde nos podéis mandar vuestras notas de voz que está recogiendo Juan Amaro.
Pues sí, nuestros oyentes nos han mandado audios para hablar sobre las declaraciones de Irene Montero ayer en el programa de Ana Rosa.
Me parece que se está equivocando de comisarías y tiene que haber sido algo que haya leído de alguna comisaría de Venezuela.
De aquí al 8 de marzo vamos a oír de boca de Irene Montero muchas tonterías.
O sea, cuando se tienen carencias, no voy a decir porque es evidente, no hace falta que yo las diga, se tiene que dar la nota de otra forma. Y esta chica lo hace así. La pija progre.
Estos de Podemos son especialistas en crear problemas de donde no los hay. Es que se les da de miedo eso. Generan un problema donde no lo hay. Y luego ellos se ponen como los adalides de la solución de ese problema.
Algún que otro comentario escrito que también nos ha llegado, que vamos a esperar de personas que disfrutan de que les peguen a los policías en las manifestaciones. Vergonzoso. O, por ejemplo, a la señora Montero, como a todos los de su cuerda, lo que les interesa es hacer ruido con estas cosas porque les hace la campaña.
Bueno, pues estos señores, concretamente de Podemos y Pablo Iglesias, a partir del martes se hacen cargo del CNI.
Pues muy bien,
del Centro Nacional de Inteligencia.
Poquito a poquito nos comen.
En fin, vamos a la tertulia de chicas en la siguiente hora con una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que una hija de Steven Spielberg, el gran director, ha comunicado que su gran ilusión es ser actriz porno, que quiere triunfar en el cine como su padre, pero que en esta otra variante, concretamente porque dice estar harta de no poder capitalizar su cuerpo y querer tener independencia económica y realizarse artísticamente. Vamos a hablar sobre la posesión del cuerpo y los límites de la pornografía, justamente en unos instantes después del informativo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
¿Contra la involución? No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa, a la que se mudó, una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿con algo será? Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites. De verdad. Sin límite de datos. Sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Adidas.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! Y a los que no compran, ¿qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es...
¿la qué?
La tarde de domingo ideal.
Solo falta usted.
Con dos cómicos insuperables.
¿Sí? De santo no tengo nada.
Gracita Morales.
Ay, es que soy muy curioso.
Y Paco Martínez Soria.
Ya era hora de que aparezcas.
Operación Matajari y Abuelo Made in Spain. El domingo a las 3 de la tarde. Viva el cine español en 13.